que has traído una invitada.
Sí, me he traído una invitada. Y esto que suena de fondo es John Bon Jovi. Me lo habéis puesto. No pasa nada, ¿eh? Quiero decir, ah, bueno. No pasa nada.
¿También te molesta?
No, 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 no. Si yo vengo de un buen rollo, sí, vengo super zen.
Menos o sea, mal.
Sí, pues me he traído una invitada que se llama Jessica Jacobsen, que es natural de Estados Unidos, del estado de Michigan. Hola, Jessica.
Hola, buenos días.
Muchos os preguntaréis, ¿qué hace aquí esta invitada o qué vamos a hacer los lunes?
¿Qué vamos a hacer los lunes, sí?
Pues vamos a intentar aproximarnos a la música, más allá del entretenimiento, de eso que nos acompaña, de eso que nos alegra, de eso que nos hace bailar, que nos hace vibrar. Y vamos a intentar entenderlo también pues como cultura, que es una aproximación que a veces la perdemos de vista en detrimento de la música respecto a otros entretenimientos que sí que se les considera cultura más fácilmente. Y, ¿por qué no? También, hoy en particular, en el caso de Jessica, pues hablar de cómo la música entronca en la educación en España y gracias a ella, que ha nacido en Estados Unidos, pero que lleva un montón de años en España, 17, 18.
Sí, más o menos.
Y que encima ha criado a sus tres hijas aquí en España.
Sí, con educación española.
Con educación española. Ella sí, nos puede hablar de las diferencias. Para mí fue un puntazo conocer a Jessica. Era oyente del podcast mío, de Rock and Roll Animal. Y luego pues se ha integrado en las emisiones que hacemos en Twitch. Pequeña cuña publicitaria.
Lo haces muy bien, no te preocupes.
Muchas gracias.
Pues eso sí te dejo.
Ella se ha incorporado al equipo, como quien dice, participa en las tertulias.
Qué
y
bien.
Nos da un punto de vista, no solo femenino, que nos viene muy bien porque somos demasiados tíos en el rock y que haya mujeres y opiniones de mujeres es muy necesario, no solo interesante, sino necesario, sino que además nos da el punto de vista de alguien de fuera, pero que está dentro. Entonces, yo creo que en un momento, porque está en España, porque lleva muchos años aquí y ha decidido quedarse aquí, que por algo será. Entonces, Jessica, ella toca el cello.
Eso te iba a decir, que se dedica a la música.
O al menos se dedicó de una manera casi profesional, tocando en orquestas sinfónicas.
Y en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y ella aprendió de una manera quizá que nos pueda sorprender. Porque aquí lo típico, tú piensas en una orquesta sinfónica, piensas en el cello, y lo que piensas es ya conservatorio de música.
Hombre, por supuesto.
Solfeo,
ahí.
Armonía, pom,
sí, sí, sí.
Compases. Y sin embargo ella aprendió.
¿Te vas a contar tú todo?
Sí. Y sin embargo ella aprendió de otra manera y puede contrastarlo con su experiencia con sus hijas.
Ajá.
Y ahora es cuando yo le daba paso.
Bueno, mal.
Y le iba a decir, háblanos.
No pasa nada.
Háblanos de cómo fue.
Lo explicas muy bien.
Háblanos de cómo fue tu aprendizaje allí, cómo fue un poco tu vida. Y bueno, pues te iremos preguntando cosillas, porque seguro que nos van a surgir muchas preguntas de las cosas interesantes que nos vas a contar.
Pues mira, el enfoque es totalmente diferente, eso sí que es cierto. Es mucho más lúdico y se empieza tocando un instrumento. Entonces,
¿a qué edad se empieza tocando un instrumento?
En quinto de primaria.
En quinto de
diez
primaria.
10 años, más o menos. Entonces,
¿eliges el que quieras o tienes tres instrumentos en el cole y ahí te las apañas?
El que quieras. El no que es quieras. Como aquí en las escuelas municipales, por ejemplo, de música, pues sacan plazas y claro, nadie va a tocar un fagot.
Claro.
Porque nunca se saca de la plaza de fagot, porque no les interesa o porque no hay demanda o por lo que sea. Entonces te llevan a aulas de música y ves los instrumentos y es cierto que los instrumentos están mucho más presentes en nuestras vidas desde siempre. Entonces nadie se sorprende a ver un cello o un fagot. La mayoría de la gente sabe ya lo que es.
Lo que pasa es que claro, es más caro comprarte un cello que una flauta dulce de esas blancas, sí. Hofner, de esas que nos comprábamos en sexto de GB, que es aquí cuando teníamos música, con 11 años. Y aprendíamos nada.
Pero gracias a los programas de intercambio y de alquiler, cosa que yo creo que se puede hacer perfectamente aquí en España, igual que con los libros de texto.
Claro.
Si los padres pues no tuvieran que afrontar el gasto de los libros de texto todos los años, pues a lo mejor pues se hacen un esfuerzo entre los colegios y el gobierno y los propios padres para intercambiar los libros de texto y los instrumentos. Entonces, en mi caso es especial porque yo vivía en una zona muy rural, entonces mi hermano pidió el contrabajo y el contrabajo es muy grande. Entonces, para transportar el contrabajo, se necesita espacio en un coche grande.
Una pick-up.
Sí, 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 sí. Y yo quería tocar el cello, pero da la casualidad que mi mejor amiga, que vivía muy cerca de mí, pues también quería tocar el cello, entonces pues compartíamos el instrumento.
¿Compartía el cello? Anda,
sí,
qué
entonces,
bueno.
Y ella lo dejó poco después porque es obligatorio durante 2 años tocar un instrumento y, uh-huh. y entonces lo que se hace es empieza a formar o la banda o la orquesta, dependiendo del instrumento. Uh-huh. Y en mi caso, pues yo estaba en la orquesta y te enseñan en grupo cómo tocar tus instrumentos. Entonces, ya de por sí es más lúdico y más divertido porque no estás en un aula tú solo tocando durante media hora mientras te corrigen y uh-huh. estás con tus compañeros.
Y, sonáis todos fatal.
Claro, y claro. aprendiendo juntos. Sí, sí. Y riendo, o sea, que uh-huh. es mucho más divertido, yo creo. Entonces, después de los 2 años, pues si quieres
¿Pero
seguir.
El solfeo entra en algún momento en esta educación o cómo enseñáis solfeo en Estados Unidos?
Nosotros sí que empezamos también con la flauta dulce, sí. pero es una formación muy escueta, muy uh-huh. concreta. Yo en mi caso, yo tocaba ya el piano, entonces Ajá. yo entendía lo que eran las notas y tal, pero yo, o sea, que tengo compañeros y tenía compañeros y yo llegué a tocar en una orquesta no estatal, uh-huh. pero la zona, de, por ejemplo, del sur de Michigan, la zona norte hasta Chicago, de Illinois, estado de 3 estados, que era una orquesta sinfónica de jóvenes bastante conocida, uh-huh. y la mayoría no habíamos tocado, aprendido nunca el solfeo en sí, como se hace aquí.
¿Y erais capaces de tocar a ese nivel y profesionalmente sí, y sin saberlo?
Igual
sin saber leer y escribir, música que nunca viene mal por otro lado, ¿no? Me imagino.
Sí, pero es como todo, se hace aprendiendo mientras... Es como si... Hay un montón de músicos que
no sabe solfeo.
Exacto, uh-huh. o que aprenden después. O sí. sea, que yo me acuerdo de una cita de Jimi Hendrix que decía que la falta de conocimiento que tenía de solfeo le ayudaba a producir el sonido y las notas mejor.
A ser más creativo,
sí,
quizás, ¿no?
Sí, entonces uh-huh. yo creo que no es necesario. Obviamente, si te quieres dedicar a ser profesionalmente músico, tienes que hacerlo. De hecho, o sea, que las escuelas de música como Juilliard, por ejemplo, o Eastman, si tocas en una banda sinfónica, pues son muy rigurosas, uh-huh. Pero realmente para divertirte, que es lo que creo que hace falta aquí en España, es como el sacarte el carnet de conducir. Yo lo veo así. Imagínate que estuvieras 2 años mirando libros de texto y haciendo test sí. sin haber tocado un volante. Entonces, uh-huh. nadie sacaría su carnet de conducir. Entonces, yo creo que el planteamiento de lo que es la escuela de música, por ejemplo, pues es un poco, no es lo más idóneo.
Dale.
¿No?
Si me permites, justo hablaba yo en La Cultureta el otro día, el pasado viernes, en el cierre de temporada, del documental de Paul McCartney que han hecho uh-huh. con Rick Rubin, y que un día hablaremos aquí pues, con un poquito más de profundidad. Se llama 321 McCartney, aparecerá pronto en una plataforma en España, y él hablaba de cómo aprendían los Beatles, descubrían un acorde, se lo comentaban el uno al otro, veían a un músico que ponía las manos, ¡ay, mira! ¡Ay, va! Pues esto suena distinto, ¡mira cómo es esto! Y hablaba de que seguía sin saber música, Paul McCartney. O sea, estamos hablando de uno de los grandes. Yo, de todas formas, lo que decías de divertiros, yo me acuerdo que era un sufrimiento en el colegio cuando tocábamos con la flauta, porque nos daba mucha vergüenza. Y yo creo que ahí los americanos tienen una cosa muy buena. Y estamos hartos de ver en las películas, no digo hartos de cansados, sino que lo hemos visto muchas sí. veces, como en la cultura anglosajona, y yo creo que aún más todavía en Inglaterra, en Estados Unidos que en Inglaterra, se fomenta desde niños esas funciones fin de curso y esas funciones de Navidad, en las cuales se les obliga a enfrentarse a un escenario, a un público, a cantar, a bailar. Y voy a decir algo que espero que no te ofenda, ¿no? Pero muchas veces hemos visto americanos bailando y tal, y es como, ¡ay, qué vergüenza ajena nos da! Tenemos un sentido de ridículo los españoles, por culpa de no haber sido expuestos, aunque sea empujones, cuando eres un niño, a ese tipo de situaciones que yo creo que te pueden ayudar a manejarte mejor por la vida, con menos complejos, con muchas menos tonterías. No sé si esa es tu sensación, sí, con respecto a tus hijas que han estado aquí en el cole. ¿Cuál es tu experiencia, tanto la tuya personal en cuanto a esas funciones y con respecto a tus hijas? Aunque claro, tus hijas se habrán contagiado un poco también de tu espíritu, entiendo.
Sí, la verdad es que han tenido suerte, creo, porque siempre ha habido instrumentos en casa, ellas mismas pues, se acercaban al piano para tocar sus chorras de canciones, uh-huh. Entonces ellas han tenido ese acercamiento desde siempre, y conciertos, pero es totalmente diferente. O sea que aquí mi percepción es que la gente, los niños aprenden memorizando y a base de libros en vez de la práctica. Entonces eso yo creo que está cambiando. Últimamente lo veo que hay más grupos de trabajo, pero realmente nosotros cuando empezamos con 5 años, empezamos la etapa escolar, pues la primera, pues tenemos una cosa que se llama show and tell. Todos los viernes, yo me acuerdo, y eso sigue haciéndose y lo sé, que te levantas delante de tus compañeros con 5 años y traes una cosa de casa y dices, esto es mi osito, mi peluche, no sé qué, y tienes que explicárselo a toda tu clase.
Uh-huh. Show and tell, que se enseña y comenta, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Entonces, desde muy pequeño. De hecho, cuando estuve pues un mes en Estados Unidos, acabo de venir, por eso mi español está un poco oxidado.
Hablas fatal, te lo iba a decir. Sí, sí,
sí. No sé, le está viendo el acento para todos los lados, es que sí. No puede ser.
No, Jessica, no, te hemos puesto subtítulos en la radio, no sé si te has dado cuenta.
Menos mal.
Parece manchega también. Sí.
Pues mis hijas, que vamos todos los años, pero es cierto que ahora que son mayores, porque la pequeña tiene 18 años, pues se han dado cuenta de una cosa curiosa que yo daba por hecho, que decían, en todas las quedadas, reuniones familiares o de amigos, siempre hay dos cosas, mamá. Hay una barbacoa y una guitarra. Y es cierto, o sea que y la gente no se sorprende, o sea que siempre hay una persona que saca su guitarra y empieza a cantar y tocar pues alguna versión de una canción, además hiper conocida entre todos, claro, entre abuelos y tíos y niños, porque la música se ve de otra forma.
Está más integrada la música en la vida cotidiana de los americanos.
Alguien podría decir, claro, es que el rock and roll, el country es de allí, como bueno, pero es que aquí en las reuniones no nos ponemos a cantar copla ni flamenco.
Bueno, vamos a ver. Bueno. Perdona, una rumbita te puede caer.
En general no, sabes que en general no.
Sí.
En algunas zonas de España un poco más, pero en general no nos ponemos a dar palmas o a arrancarnos por seguidillas manchegas ni nada.
No,
o sea,
no
que no se trata.
Hombre, en el norte es más cantarín, por ejemplo, en el País Vasco.
Bueno, y en Andalucía, pues en algunos sitios se arrancan más con flamenco. Sí. Pero yo creo que está mucho más integrado en la cultura de allí, de Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, sin embargo, no. cuando la gente viene a mi casa, por ejemplo, y ven el piano, pues menos, pero el cello, empiezan, hola, pues toca algo, es lo primero que dicen siempre.
¡Juego de Tronos! ¡Juego de Tronos!
Es que solo hace falta tocar. Además, es que son 3 o 4 notas seguidas eternamente durante lo que es el tema principal de Juego de Tronos, saca un aplauso enorme. No te pidan una suite de Bach como la que estaba sonando antes. Yeah. Entonces, ¿por qué es? Yo creo que es porque no han visto instrumentos así, ni en el aula de música. Es una pena, porque si estás en un colegio privilegiado, pues a lo mejor tienen un piano o un instrumento de percusión pequeña, un xilófono, y la flauta dulce es así, pero no es un instrumento muy complejo ni muy divertido, porque lo ven como un compás, un artilugio de aprendizaje.
Igual que un compás, es cierto.
Entonces, realmente no han visto instrumentos así, entonces el desconocimiento yo creo que crea un montón de desgana. Y lo que comentabas tú antes, JF, el tema de planteamiento en las mismas escuelas, el solfeo es un tostón. O sea, que es matemática pura. Sí. Entonces, después de una larga jornada, meterte en una clase de 2 horas escuchando, pues es un problema. Entonces, hace falta más instrumentos y más acercamiento.
Y, más alegría.
Sí, 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 porque no
más
es...
Más intuición. Aprender la música por intuición, en vez de por solfeo, como dice Jessica, pues por intuición, por...
¿Y el que quiera luego aprenderlo?
Afición, por que, eso claro, es, luego que se vaya.
Lo aprenda, ocio, claro. El saber no ocupa lugar. Si alguien quiere luego meterse, es fantástico. Yo que creo vaya, que nadie claro. se debería tomar esto como una apología de ¡no vaya al conservatorio! ¡Quememos los conservatorios! No, por Dios, no.
Para
no.
nada.
Pero que quizá...
Estaría bien también que se modernizaran un poquito los conservatorios, pero vamos,
sí,
no.
Que el acceso a los instrumentos de una manera temprana sí. fueran escaloncitos más pequeñitos que la gente uh-huh. pudiera subir en lugar de encontrarse uh-huh. un primer escalón que ya te impone, ¿no? Sí. Y es como, bueno...
Esto es imposible. Sí, sí.
Y claro. la música, que es, o sea, que yo creo que el problema también es que los chavales pequeños, lo que entienden como la música es la música que suena en casa, o sea, que lo que ponen sus padres, que suele ser pues muy específico. No hay mucha gente que escucha, o sea, soy una rara porque escucho desde la música clásica hasta heavy metal y me encanta todo tipo de música. Menos el country.
El country,
¿no te gusta el country?
Una yankee y no le gusta
pero
el country.
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Sí, sí, no sé si es una...
Por eso está en España. Por eso.
Sí, sí, no hay...
Cántanos por Camarón, venga.
¿La música española te gusta?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, y verlo en directo. Yo creo que la música hay que verlo siempre en directo. Uh-huh. Sí. Y es otra cuestión que me gustaría plantear, porque como hay más gente que van a los festivales hoy en día, y están viendo gente tocar los instrumentos, porque lo que se escucha en la radio muchas veces no está hecha con instrumentos musicales, o sea, uh-huh. que realmente es muy electrónico. Entonces, ver una persona sobre las tablas tocar un instrumento, no sé si eso va a alimentar las ganas de tocar un instrumento para la gente joven, porque hablamos mucho, o por lo menos en mi círculo, de los posers, la gente que van a los festivales para la experiencia.
Postureo.
Eso es. Sí. Pero no sé si eso va a ser un aliciente para que la gente se anime y diga, pues mira, quiero tocar, aunque sea siempre la guitarra y el bajo y, uh-huh. y batería, pues mira, pues...
No, está claro que los niños que se exponen a esas situaciones son más proclives a acabar tocando algo. En Estados Unidos, cuando existía un programa como el Ed Sullivan Show en los 60, mucha gente vio a Elvis Presley y decidió, quiero ser artista. Y eso le pasó a los Beatles, y eso le pasó en particular con Elvis Presley, y eso le pasó a Bob Dylan cuando vio a Elvis, a Bruce Springsteen, a Tom Petty.
Los Ramones. También. O sea, que yo creo que los Ramones musicalmente no son buenos. Técnicamente no saben tocar. Uh-huh. Pero cuando empezaron a sacar discos, muchísimos jóvenes decían, si estos mal peinados... ¿Pueden llegar a sacar un disco? Sin...
Yo también.
Yo también, exacto. Entonces yo creo que no se trata de tocar en conservatorios y de coger la música como algo formativa, sino de
luego de transmitir, aunque sea sí, malamente,
con la
cosas
música.
Divertidas y eso cosas es. Que lleguen a la gente.
Eso.
Así es. Bueno, pues,
¿has visto qué meta te ha traído, Begoña?
Sí. ¿De dónde era?
Era de Michigan.
Michigan.
¿Qué tal? ¿Es un buen sitio Michigan para vivir?
Depende.
Yo creo que eso da para...
No, eso es para otro día.
Queda para el boleto un minuto 15 así segundos es, y creo que es. Eso da para otra conversación completa,
vale,
¿eh?
Vale, sí. Bueno, que te despido entonces, o como tienes invitada, no,
yo, lo
no
que tú
te
quieras,
quedas
sí,
hasta
yo,
las 12 y media.
Yo lo que tú quieras, si bueno, yo quieres yo me quedo.
Pues te quedas,
si quieres,
sí, también.
¿Salimos con una canción queda. De Queen? ¿Salimos con una canción de Queen, por ejemplo?
Salimos.
Es que tenemos otro cumpleaños. El batería de Queen, esa es la de los Rolling Stones, sí. Pero si ponemos la de Queen, aprovechamos para decir que cumple 72 años.
Esta no es, ¿no?
Roger, no, esta es la de los
bueno,
Stones.
Pero pues,
Roger otro. Taylor, el batería, y había elegido la canción We Will Rock You.
Pues luego la ponemos para
venga,
empezar
pues luego, sí,
después,
nos,
¿te
nos quedamos, sí, sí, nos, sí, sí, nos quedamos con este Under My Thumb,
sí,
que sí, recordamos los 78 años del amigo Mick Jagger.
Correcto, nos acercamos al boletín de las 12, de las 11 en Canarias. Luego tendremos a Roberto Aguado.
Ah, qué bien, otro manchego.
Claro, sí, José.
Ahí estamos.
De verdad. No, no es horroroso, pero
somos
es que ya
una plaga.
Me siento un poco desplazada. Me voy.
Búscate otro equipo, tía.
No. ¿Qué es lo que hay?
Más de uno. Onda Cero.